Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià en el que se nos comunica el acto en memoria y desagravio de las víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes del Cementerio General de Valencia, que se celebrará el próximo domingo 21 de abril a las 12 horas en la puerta principal del Cementerio General de Valencia. Esta es la cita. También nos indican que el pasado día 6 de abril el Fòrum per la Memòria del País Valencià, junto a diferentes entidades, colectivos, familiares de represaliadas y personas a título individual, presentó en el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con la legislación vigente, la preceptiva comunicación para realizar el día 21 de abril a las 12 el tradicional acto de homenaje y desagravio a las víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes del Cementerio General de Valencia, que anualmente se celebra el domingo siguiente al 14 de abril. Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Como cada semana, damos la bienvenida a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben los viernes de 9 a 11 de la mañana gracias a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7. Vamos a avanzarte a continuación una breve reseña de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. En el espacio Pregunta a pie de calle, hemos preguntado a la ciudadanía valenciana, en este caso a la universitaria, qué opina de los escraches que se están realizando la plataforma de afectados por las hipotecas. Es una entrevista que ha realizado el migralogo Papá Bala. En 33 ventanas al mundo, la música tradicional valenciana, un patrimonio a valorar. Es un reportaje que hemos realizado y que tiene como invitada a María Teresa Oller, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia. En el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce Cepsala, vamos a tratar el tema del papel de las organizaciones sociales de Colombia en el actual proceso de paz. Tendremos, como es habitual, a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, que son miembros de Cedsala, que entrevistarán a Ángela Pedraza, miembro de la Asociación Entre Iguales. En Mirada al Consumo hablaremos sobre el vegetarianismo en la actualidad. Para tal motivo, Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará a Manolo Sáez, portavoz de la asociación Plataforma UPV y Proanimales PUPA. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Araceli Serralvo, de 75 años de edad, en el que su infancia feliz ha condicionado una vida posterior de calidad, alegría y esperanza. Otras luces lo vamos a dedicar esta tarde a hablar de senderismo, una actividad basada en el respeto. Entrevistaremos a Javier Escribá y José Antonio García, presidente y vicepresidente de Ardillas Club de Senderismo. Esperamos que sea de vuestro agrado lo que os ofrecemos esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la polémica que ha surgido sobre la ética de la realización de escraches por la plataforma de afectados por la hipoteca, a miembros del Partido Popular hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Ni más al Congreso, que es donde están todos reunidos y donde debería haber la presión esa que hay. No en las casas de los individuales, porque el entorno privado de esos congresistas no influye a la población, digamos.
Lo más en casa y además entrar ahí en el piso, si se puede. No sé ni cómo lo aguanta la gente. Es que hay que ir ya por todas.
Que está bien reivindicar, pero hasta un cierto modo hay que respetar la intimidad de las personas. Está bien reivindicarse porque tienen todo el derecho del mundo y tienen toda la razón también. Pero por otro lado creo que hay que respetar, las cosas se pueden pedir de modos diferentes.
Bien, me parecen bien. Sí, no creo que sean ninguna agresión los derechos. Y la única manera de defenderlos es así, protestando. El acoso son los bancos a nosotros, no hay acoso.
Pues estoy bastante a favor. Últimamente he oído a Gallardón decir algo sobre la violencia, no es la forma de actuar. Yo creo que la violencia la están ejerciendo ellos y simplemente es para que se enteren, ya que no salen a la calle, no están con el pueblo, una forma de que el pueblo vaya a ellos.
Pues me parece que más de un político se lo tiene muy merecido. Si no acosasen a los hipotecados como acosan ellos, probablemente tampoco se verían acosados así.
Mal, me parece fatal. No se puede hacer nada. Ojalá se pudiera.
Yo lo veo bien. Los políticos muchas veces no ejercen el voto de lo que ellos quieren o piensan, sino lo que su partido les dicta. En cierto modo es una manera de hacer un llamamiento también a su conciencia. Entiendo que al político no le guste, a nadie le gusta que le llamen a su casa, pero que piensen también en la gente que pierde el piso y demás. Yo estoy a favor de ellos.
No me parece ni bien ni mal. Eso me parece que las cosas están muy mal hechas. Porque en vez de hacer tantas tonterías, lo que habría que hacer es directamente por el que ha robado el dinero. Porque eso lo considero que no sirve absolutamente para nada. Sino directamente ir al que se ha llevado el dinero y exigirle que lo devuelva, sea como sea, pero que lo devuelva.
Una medida de presión novedosa, interesante. Da miedo un poco que se puedan extralimitar. La gente está muy desesperada.
Me parece que es una buena manera de llamar la atención y de concienciar a la gente que está haciendo este tipo de medidas políticas, que el desahucio no es la solución, y mucho menos a familias que no tienen recursos.
Creo que se podría hacer de otra forma. Sí soy partidario de ir a decir públicamente, de buscar en la calle a los políticos para recordárselo. Pero la calle es la puerta de donde van a trabajar, no tiene que ser la puerta de su casa. No creo que los vecinos, los familiares tengan por qué sufrir eso. Por eso creo que podríamos llegar a un punto intermedio. Sí ir a buscarlos, sí ir a buscarlos en la calle, pero en la calle puede ser, como decía, la puerta de su trabajo.
Pues me parece que como planteamiento está bien para hacer llegar, pero es muy peligroso, que tiene límites dudosos desde el punto de vista tanto constitucional como estrictamente ético y moral.
Me parece bastante adecuados.
Pues me parece que está muy bien que en definitiva se ponga en la picota gente que tiene la responsabilidad y que ha actuado muy irresponsablemente. En primer lugar, sosteniendo leyes que son injustas, como además algunos tribunales europeos ya han señalado, y que por otro lado no parece que quieran aquello modificar ni cambiar las cosas. Otra cosa es si puede haber violencia. Mientras sea violencia simbólica y simplemente estar delante, no creo que eso se pueda llamar violencia. Creo que la violencia se actúa socialmente con la injusticia y con otras cosas. Por tanto, creo que hay que seguir señalando. No creo que la gente cambie el voto porque le pongan o le digan no sé qué delante de su casa, pero sí que, cuanto menos, que se sepa quién son los responsables, que por otro lado no son solo los políticos, claro, son los banqueros. Pero claro, cuando hay unos políticos que recuperan a los bancos, les devuelven el dinero de todos, como comprenderá, no está nada mal. Es decir, lo único que pasa es que tienen inconvenientes. No se trata de poner en peligro la democracia, sino de poner en peligro lo que realmente atenta a la democracia, que son nuestras actuaciones.
¿Alguna razón tendrán para manifestar? Si tienen motivos, pues me parece muy bien que se manifiesten.
En parte tienen razón, pero no estoy de acuerdo con la dación en pago.
Me parece que es una medida hasta cierto punto extrema, pero también hay situaciones extremas que creo que lo merecen.
Pues la verdad es que no he tenido tiempo de reflexionar sobre ello. Pienso que es una manera desesperada de la gente para protestar, porque hay mucha gente que ya no sabe lo que hacer, el único recurso que les queda. No sé si puede ser a lo mejor un abuso de la intimidad un poco para cualquier persona, sea político o no, pero hay gente que ya no puede hacer otra cosa más que eso.
Pues una buena medida para que los políticos vean cómo es la realidad desde otro punto de vista. No únicamente desde las alturas, sino que toquen pies en tierra. Una medida positiva.
A mí me parece bien. Pues porque me parece que es una forma de presión que no es violenta.
Muy bien, hay que ayudar a la gente que lo necesita.
Me parece muy interesante porque esta situación en sí es insostenible y hay que hacer algo al respecto. Y cualquier idea es buena.
Todo está hecho un desastre en general. Si hay algo que se puede arreglar para el pueblo, pues va a ser mejor. Si es para mejorar la crisis que estamos sobreviviendo, me parece genial.
Son personas que están en situaciones límite, que tienen que hacer todo lo posible por conseguir por lo menos mantener su dignidad. No han llegado a la violencia, es simplemente pues intentar que su mensaje llegue al dirigente de una forma directa y que se entere de esa situación y que sea consciente de cómo lo está pasando la gente.
A unos les parece bien y a otros mal. Yo exactamente no lo he vivido ni lo tengo. Pienso que es una forma de presionar que algo se lleve a cabo con ese respecto, pero mi opinión no la tengo muy clara. Si está bien, puede que parte de ello esté bien y otras no, por lo que he oído.
En una pregunta a pie de calle del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el migralogo Papa Bala ha preguntado en el ámbito universitario de la ciudad de Valencia sobre los escraches que está realizando la plataforma de afectados por la hipoteca sobre los políticos del Partido Popular.
Animar a toda la gente a que haga este tipo de viaje, que es un viaje muy interesante, que aporta muchísimo personalmente y que además aporta muchísimo a la comunidad que los acoge, que es una experiencia muy gratificante, que además es viajar a otro país, conocer otra cultura, otra gastronomía, otras formas de vida y entender un poquito más a las personas que están aquí viviendo y que son de fuera.
Lidia Moreno, coordinadora de turismo responsable de Jarit.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La cultura popular es el acervo de experiencias, enseñanzas y creaciones que forman parte de la historia de los pueblos y que muchos de sus componentes aún perviven en las sociedades actuales tecnologizadas. A través de la cultura popular se transmite a las generaciones siguientes un modo de hacer y de vivir en el que tenemos que reconocernos y compartir si deseamos referencias estables a nuestra identidad personal y grupal, al socaire de tendencias uniformadoras que generan en el individuo incertidumbre, fragilidad y sometimiento. María Teresa Oyer, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia.
La cultura popular es aquello que ha salido del sentimiento y de la vivencia del pueblo. La música, los trajes populares, las modas que han tenido, porque el pueblo ha tenido sus propias modas, ya lo creo que sí, muchas veces acercándose a la clase más aristocrática como intención de imitar en sus trajes y en sus vestimentas. Pero creación ha tenido también cultura popular, podemos hablar de cultura popular si nos referimos a la cosa de gastronomía, tanto de comidas base como de golosinas. Cultura popular son también refranes, frases hechas, nuestro propio lenguaje que ha nacido del pueblo. El valenciano, por ejemplo, nunca ha habido ninguna academia, ha sido el primero, ha nacido en el pueblo, y los académicos lo que han hecho es recoger lo que en los pueblos se hablaba, aunque a veces sin querer se disfigura. Por desgracia, los pueblos hablan muy bien el valenciano. Instrumentos que se han adaptado porque se tocan más a gustos por las gentes del pueblo. Todo eso es la cultura popular. Perder la cultura popular sería perder la mitad de la cultura total. Está la popular, y si nos ceñimos a la música, si se pierde la música popular, se perdía la mitad de la música.
La vinculación de María Teresa a la música tradicional valenciana se produjo ya en edades tempranas, al sentir una atracción especial por estas creaciones, siendo posteriormente cuando se dedica a recopilar, transcribir y difundir todo este acervo cultural valenciano. Como sostiene Pérez del Monte, en María Teresa destaca su pericia y las extraordinarias dotes musicales que posee.
Pretendo seguir lo que a mí me gusta. La música popular siempre me ha enganchado mucho desde pequeña. He ido a buscarla, he sido feliz escuchándola, luego cogiéndola, luego pensando que aquello es nuestro. Nuestra riqueza, que no había de perderse, y de buscarla, de aprenderla y de luego plasmarla, transcribirla a notación real para que no se pierda. Y darla a conocer cuando he podido, por medio de las publicaciones, y en fin, que la gente se enterara de que vale la pena la música popular. Si bien lo miramos, la música popular y la música religiosa han sido las bases de todo género musical.
Para amar la música no basta con leer sobre ella o establecer una conexión intelectual. Bien al contrario, hay que escucharla y permitir que la música penetre como lo haría el rocío de la madrugada, la sonrisa de un niño o la mies recién trillada.
Eso es cuestión de meterse en ella. Si yo voy a cogerle cariño a una persona, pues más que me pinten una biografía, si yo no la trato y le cojo cariño, pues el favor es igual. Hay que escucharlo. Y escuchándolo dices, uy, pues si yo parece que me identifico con esto, y como te identificas, pues lo amas. Que lo que me pasó a mí cuando era cría, oír la canción de Trilla, la canción que estaba la casera de allí del huerto mientras amasaba, cantaban unas canciones de trabajos del hogar que hay preciosas en la letra y en la música, y aquello va saturándote, saturándote.
Muchos son los géneros de la música tradicional valenciana, desde las albaes y cant de Estil hasta las auroras, pasando por los romances, nanas y otros. Las canciones campesinas se caracterizan por su fuerza expresiva, antigüedad y cantarse en un ambiente campestre y rural.
En la música popular de Valencia hay muy distintos y muy variados géneros. Ahora, donde encuentro yo mayor aliento y mayor expresividad de todos los géneros son en las canciones campesinas. Primeramente, el aliento ese que tienen, mucha fuerza racial. Una fuerza expresiva grande, una antigüedad muy grande, que a pesar de todos los inconvenientes que han tenido para que se conservaran hasta hoy, hoy en día todavía se conservan. Hemos podido recoger muchas, ahora estoy preparando la edición de una serie con 160 y tantas canciones auténticas. Esas, claro, se cantan en el campo, exclusivamente cantadas en el campo. Y por gentes que están trabajando o que van desde el campo a su casa y cantan por los sendas y por los caminos, o montados en la burra, o encima del carro cuando vuelven al pueblo. Son cosas muy bonitas, sí, muchísimas. Músicas de Navidad, músicas de fiesta, danzas, canciones danzadas, música religiosa, preciosa, antiquísima, canciones infantiles, romances. El tipo de romance valenciano, que no es el tipo de romance tal como lo estudiamos y que nos lo enseña Menéndez Pidal. Por eso yo no le llamo romances casi nunca. Siempre le llamo canciones narrativas. Porque claro, ni los sujetos que expresan, ni la forma del verso se adapta a los romances castellanos puros. Es otra cosa. Pero el romance castellano cuenta gestas, cuenta cosas de guerra, todo eso a nosotros no nos va. Aquí los romances cantan amores, cantan alegrías, cantan desgracias, cantan en muchos casos cosas festivas, jocosas. Es que somos falleros también. Hay canciones humorísticas, hay canciones de beber que dicen en los pueblos, canciones de borrachitos, muy bonitas, canciones infantiles, auroras, esas que rezan el rosario de la aurora por la mañana en los pueblos. Hay unos cantos de rosario de la aurora preciosos. No es que te tengas que ir lejos a buscarlos, no, es que aquí tenemos en Torrente, en Aldaya, en Meliana, en Vinalesa, tenemos auroras que son una verdadera maravilla. Y están aquí al lado de Valencia. Y aquí, cerca de esta casa, en lo que era barrio del Pou y barrio de Campanar y todo eso, se cantaban canciones de trilla y de arada y auroras preciosas. Y los gozos de la Virgen de Campanar y los gozos que cantaban en la antigua parroquia de Ruzafa, de San Valero, a San Valero, a San Vicente, canciones de las fiestas típicas de esas carreras. O sea que hemos tenido fuego dentro de Valencia. Yo dentro de Valencia, en las calles de la ciudad, he encontrado cosas muy interesantes y muy antiguas. Comunes a todos, la antigüedad de muchas de ellas. Claro, todos los tiempos son las más antiguas. La gran expresividad. Tú a lo mejor oyes una canción de otra parte de España, muy bonita, pero ese fondo, esa hondura que tiene el carácter valenciano es tan alegre. Pues la canción pasa como en los andaluces, un fondo allá adentro de tristeza.
Muchas personas pueden tener proyectos para desarrollar el conocimiento de la ciudadanía o recuperar el patrimonio tradicional musical valenciano. Pero no basta con esta loable intención. La realización de este propósito requiere una actitud resolutiva, dedicación, el registro de la música y una serie de habilidades personales para estimular la colaboración de las personas cuyas canciones se quieren recopilar, en el convencimiento de que este patrimonio musical valenciano es necesario conservar y difundir para las generaciones presentes y futuras. María Teresa Oyer, académica numeraria de la Real de San Carlos de Valencia.
Lo primero que todo, hablar. Decir que había cosas antiguas y que a ver si saben alguna canción antigua. Inmediatamente, si te cantan canciones antiguas, se canta, por ejemplo, pues un trozo de zarzuela. Esto es muy antiguo. Nunca decir que lo que te cantan no te sirve, porque si no, se enfadan y no quieren seguir. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué otra cosa? A lo mejor, de una cosa que tú te sacas de la cabeza, pues aquí se cantaba una cosa de un caballo, que no sé cuántos, y una que se había enamorado. No sé, no la no. ¡Ay, sí, mire, esta otra! Pero era así, y has sacado lo que has querido. O sea, dándoles una cosa, llevándolas un poquito a tu terreno. Y en cuanto se dan cuenta de lo que buscas, inmediatamente ya está todo hecho. Con organizaciones y con alcaldes y todo, es el desastre padre. Porque la gente, si contacta con el alcalde, o con la organización, o con esto, con lo otro, va cohibida. Y lo que menos nos interesa es que vaya cohibida. En la estación de Benimamet, yo esperando el trenet que decimos, el metro, en el campo del lado de la estación, un hombre con un arado de aquí para arriba. Y qué canción de arar, qué bonita y qué letra tan bonita. Dejé pasar el tren y lo oía, dejé pasar otro tren y aquel cantando. Y al final me acerco yo un poco y el hombre, al ver que yo me metía en el campo, sale, ¿quiere alguna cosa? ¿Pregunta alguna cosa? Y digo, no, mire, es que esa canción que estaba usted cantando, eso es una cosa muy vieja, es muy bella, es muy bonita. Esta la sabía de mi padre y que no sé qué, me ha llamado la atención. Mire, dos trenes he perdido oyéndole cantar a usted. Pero que eso le gusta, claro que me gusta y me interesa. Usted no sabe que eso es una cosa antigua. Usted ha oído esas cosas que hacen, que excavan y que salen ahí estatuas antiguas y pinturas antiguas y todo. Eso es lo mismo, pero en música. ¿Y usted qué vive? Pues en Valencia. ¿Usted es aquí? Sí, señor. Pues mire, es que esto es una cosa, pero ¿qué cantan muchas cosas? Pues ¿qué cantan? Pues mire, total, el hombre busca a su mujer busca a las que cantaba en la boda, en no sé dónde, sí sé dónde. La otra que cantaba una canción muy bonita para dormir al chiquito, no sé, las que saqué. Pues ese procedimiento. Esa canción de ladrar que oí, esa que dije yo esperando el tren, el texto dice, Santo Cristo de Paterna. Aquí no dicen Sant Crist, que se dice en valenciano, no. Siempre dicen en castellano Santo Cristo. Santo Cristo de Paterna. Yo no sé per on pegar. No tinc un quinset en casa. Y els xiquets volen menjar. Si vas a la sombra del alcalde, los que no quieren a ese alcalde, no acuden. Los que acuden con miedo, ya no lo cantan como es. Si ellos se imaginan, o ellas se imaginan, que están cantando sin estar tú delante siquiera, lo canta mejor. Un hombre en la Font d'en Carròs cantó una canción de Aral muy bonita. Cantaba un verso y una frase musical correspondía a ese verso. Y de momento callaba. Había tenido ese hombre un infarto, estaba allí su hija con él y le dice, padre, ¿qué se cansa de cantar? Y no, dice, es que estoy dándole la vuelta al arao. O sea que estaba imaginando que tenía allí el caballo, que tenía el arao, que había de dar, había acabado ya de hacer el surco y que tenía que volver en sentido contrario. Y ese momento no podía cantar, había de estar atento hasta que cogiera la rectitud del surco siguiente. Y así me cantó una canción preciosa, de Navidad, romances, villancicos, albadas, las albadas de Navidad. Yo en Valencia las he oído cantar. Cuando yo era pequeña, vivía en la calle de Caballeros, iban los chiquitos con matracas de esas y zambombas y todo, iban por los comercios cantando albadas, cantando coplas de Nochebuena, y en los comercios pues les daban mocilas, lo que vendieran, un puñadito de cacahuetes, y cogían su aguinaldo, pedían el aguinaldo.
Chiquetes, si voleu vindre.
La música tradicional valenciana no ha tenido ni tiene apoyos suficientes de la administración, los medios de comunicación y de los propios músicos, que consideran ese tipo de música como algo menor y con poco significado, ignorando o no reconociendo que la música tradicional es el origen de la música sinfónica y de otras muchas músicas denominadas por ciertos sectores sociales como cultas.
La administración, no, la administración son barrácanos, toda la vida han sido barrácanos. Lo que he podido hacer más pata a pata ha sido la beca que tuvimos de la Fundación Juan Marc. Compensación, la alegría de recogerlo, de decir, esto es un tesoro que no se va a perder. Es lo único que compensa. Los medios de comunicación, ni periódicos, ni emisoras, ni nada de nada. La cuestión es mucha política, mucho reñir. Cuando más truculenta es la cosa, mejor. La incomprensión de muchos músicos. Lo que pasa es que yo no he hecho ningún caso. No me he sofocado demasiado. Pero los mismos músicos tienen esto como cosa de poca categoría. Pero señor, si de la canción popular y la danza popular ha nacido toda la música profana, la música sinfónica, hasta la música más atrevida de nuestros días, ha ido recto de la canción popular medieval, aquí evolucionando, la canción popular, la canción polifónica, el madrigal, del madrigal la suite, de la suite la sonata, de la sonata la sinfonía, de la sinfonía el concierto y el concierto, de la madrigal dramático, la ópera, o sea que es el germen de toda la música sinfónica. Hay gente que lo entiende muy bien. Hemos tenido aquí eminentes músicos y compositores y gente que se ha dedicado a conciertos que le gustaban mucho todas estas cosas y la comprenden. Una personalidad musical como era Moreno Gans, era este compositor que vivía en Madrid, que era del Génesí. Él, del Génesí, de su propio pueblo, recogió muchas cosas. Por ejemplo, Manuel Palau, que fue director del Instituto S de Musicología. Eduardo López Chavarri, no digamos, un músico eminente que era profesor de la Facultad de Magisterio de Madrid, Olmos, que era un folclorista estupendo y un compositor estupendo, Rafael Benedito, hermano del famoso pintor Benedito, que valía un horror y que aquí en Valencia no le han hecho caso, pero en Madrid sí que le hacían caso.
Contrariamente a la actitud distante de diversos sectores valencianos respecto a la música tradicional, la ciudadanía joven y mayor asiste cuando se la convoca para escuchar este tipo de música. No obstante, habría que preguntarse si en la enseñanza que reciben nuestros jóvenes figura el patrimonio musical valenciano.
Cuando va la gente y oye la música esta, milagrosamente se identifica y la goza. Gente mayor y gente pequeña y críos y de todo. Es que tiene gancho. Y dices, uy, pues si esto me gusta y se identifica, es preciso. ¿Cómo no se va a identificar con su música? Y así responde. En el segundo día de Navidad, en el Palau de la Música, se da siempre un concierto rapenat de canciones navideñas. Desde Puebla del Loto hay tantas que hay para muchos años. Pues se leen aquello y la gente responde con unos aplausos. Salen de allí muchas veces cantando, si una cosa les ha sido más pegadiza, cantándola y cambiando impresiones. ¡Ay, qué bonito!
La difusión de la música tradicional valenciana es otro elemento de importancia para la promoción de esta música. Afortunadamente, la entidad Lorap Penat está realizando una magnífica labor de difusión de esta música, ya sea a través de su coro, grupo de danzas o la escuela de la que dispone. No solo actúa en la comunidad valenciana, sino en otros lugares de España. María Teresa Oyer, miembro de la Academia de la Música Valenciana, desearía que las autoridades de los municipios valencianos valoraran su música procedente de un legado histórico.
Afortunadamente tenemos aquí un instrumento que lo divulga muy bien, que es el coro de Rapenat. Esto es que canción más bonita. La ensayan, la dan a conocer y además no es que la dan a conocer aquí en Valencia solo, es que corren más y lo dan a conocer allá donde van y allá donde van les aplauden y se sorprenden. Las danzas igual, el grupo de danzas y la escuela que lleva mi nombre, de Rapenat, la Escuela María Teresa Oyer de Danzas, te digo que bailan muy bien las danzas más antiguas de aquí de Valencia y otros grupos folclóricos también lo hacen muy bien, pero yo lo agradezco mucho y está muy bien que lo hagan los grupos folclóricos. Pero yo quisiera que en cada pueblo, cada uno de los pueblos y de las autoridades de cada uno de los pueblos tuvieran más conciencia del valor de aquello que tienen allí. Sí, muy bonito y muy de ellos, pero que lo defendieran más a capa y espada. Es un tesoro que tiene Valencia y que afortunadamente, a pesar de tantos siglos como ha pasado desde la primera persona que cantó esa canción y de tantos avatares y tantas cosas en contra de la conservación de estas músicas por la intromisión en los hogares de músicas tan extrañas y tan contrarias a ellas, que se ha conservado.
La música tradicional valenciana es un tesoro que debemos conservar todas aquellas personas que amamos el patrimonio de la humanidad, sin exclusiones, pero con perseverancia, exigiendo a nuestros políticos el respeto a nuestra historia común e identidad personal.
Thank you. Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Adelante, hermano campesino, adelante, vamos a luchar.
Vicenta Pérez i Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA, que realizamos cada quincena en La Luna Salía Tiempo Radio. Saludemos en la edición de hoy a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buena vesprada, Enric, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buena vesprada, molt bé. Ja estem així de nou en el programa Nuestro Norte es el Sur, els tres, Enric, Vicenta i jo. Y esperem que vos agrade.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
Demà dissabte, 13 d'abril, en la plaça de Sant Agustí, a les 18 hores, així en València, hi haurà una processó o manifestació per les víctimes de la corrupció i organitza el col·lectiu contra la corrupció.
El diumenge 14 d'abril, aniversari de la República, una caravana republicana i un acte d'homenatge als fusilats en el cementeri de Paterna. Els actes començaran a les 9:30, una concentració de cotxes en el passeig de l'Albereda, i a les 10, eixida per a recórrer els carrers de València. A les 11, hi haurà una parada a la plaça d'Emilio Castelar de Burjassot i es donarà suport a l'acte que allí se realitzarà. A les 12, l'arribada al cementeri de Paterna, i a les 12:15, l'homenatge als fusilats de la dictadura per defensar la llibertat i la república.
El dilluns dia 15 hi ha una xerrada així en València, en l'Intersindical Valenciana, en el carrer Juan de Mena. Serà el Fòrum Social Mundial 2013, Moviment Social del Segle XXI, a càrrec d'Albert Sansano, que forma part de la Secretaria Executiva del Consell Internacional del Fòrum Mundial d'Educació i membre de l'ESTE de la Intersindical Valenciana.
Per acabar, el 23 d'abril a les 6:30 de la vesprada, en el Col·legi de Treball Social, el carrer Franco Torbo 4, baix Esquerra de València, hi haurà una xarra col·loquio baix el nom de l'acció social i les transformacions socials, per Joaquín García Roca.
El tema d'avui serà al voltant de Colòmbia, aquest país que està immers en un procés de diàleg entre el govern i la guerrilla Les FARC i que està en un moment interessant i que creiem que ens va interessar molt com està duent-se i també la participació de les organitzacions socials. Thank you. Ángela Pedraza, miembro de la Asociación Entre Iguales, que a su vez forma parte de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con CETSALA, CEAR, Surca Carica, Intersindical Valenciana y CEPS. Hola Ángela, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa.
Primero que todo queríamos preguntarte sobre la situación actual en estos momentos de los acuerdos de paz, ¿cómo están?
El proceso de paz en Colombia inició el año pasado en el mes de noviembre cuando se hizo la instalación de la mesa de negociación en La Habana. En estos momentos ya se ha avanzado sobre uno de los 5 puntos, que es el tema de desarrollo agrario. Y ahora siguen con las discusiones sobre los otros 4 puntos que versan sobre el narcotráfico, la participación política, el paramilitarismo. El proceso de paz en Colombia cuenta en estos momentos con 2 partes. Una es la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de las FARC, y por otro lado por el gobierno colombiano, que a su vez ha invitado a representantes de ciertos sectores como son los ganaderos, los empresarios, las fuerzas militares. Y desde lo que se viene diciendo los movimientos sociales en Colombia es que es necesaria la participación de otro tipo de organizaciones, la participación de las mujeres, de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, de los indígenas. Entonces el proceso de paz sabemos que en La Habana van en discusiones, que van avanzando, pero no sabemos a qué acuerdos han llegado y tampoco sabemos en qué momento se va a incorporar la agenda de los movimientos sociales a ese proceso de negociación que se está dando.
¿Qué gobiernos están participando y apoyando este proceso de paz ahora?
La participación de los gobiernos inicialmente ha sido la de Noruega, porque en el momento en que se da el lanzamiento de los diálogos es en octubre en la ciudad de Oslo, y los otros 2 gobiernos que están apoyando el proceso es el gobierno de Cuba y el gobierno de La Habana. La implicación de la comunidad internacional no ha sido muy grande, y lo que es notable es la falta de los gobiernos de la comunidad europea en este proceso.
Precisamente te iba también a preguntar cómo estaba la participación de las organizaciones sociales, si veis que hay algún avance.
La participación de las organizaciones sociales en la mesa tal como está instaurada en La Habana no se ha dado. Pero esto no quiere decir que las organizaciones sociales se estén quedando quietas. Yo creo que desde que ha existido el conflicto social armado en Colombia, el tema de la paz ha sido uno de los puntos básicos de la lucha de las distintas organizaciones en Colombia. Y lo que se ha venido dando desde el año pasado a la fecha es la generación de distintos espacios de unidad para hablar sobre el tema de la paz. Uno de esos espacios de unidad es la Ruta Social Común para la Paz, que recoge iniciativas como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Movice, Mujeres para la Paz, distintas expresiones de los ecuménicos, que vienen realizando eventos a nivel nacional para lograr recoger el sentir de las comunidades desde la base sobre la paz, entendiendo que la paz para las organizaciones sociales, yo creo que para casi todos los colombianos, no es solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que es el lograr una paz integral para poder resolver los problemas, las causas estructurales que han llevado a que el país esté en más de 60 años de guerra.
Aquí en Valencia, el pasado 23 de marzo, se realizó un encuentro territorial para la paz en Colombia. ¿Qué valoración nos puedes hacer de esta jornada?
A este evento asistieron 50 personas. Era un evento pensado no solamente para la comunidad colombiana residente en Valencia, sino también para las organizaciones que tienen un trabajo de solidaridad con el país. Fue un evento muy fructífero porque generalmente se piensa que los inmigrantes, que las personas emigradas de Colombia han roto sus lazos con el país, y en este evento lo que se demostró es que los colombianos y las colombianas, desde las experiencias que se traen del país y desde la misma vida que se lleva aquí, se está pensando en cómo aportar a Colombia. Y también que el trabajo de solidaridad que se ha venido realizando durante más de 30 años con Colombia tiene avances, y salieron propuestas muy interesantes que permiten generar propuestas caras al proceso de paz que se está llevando en estos momentos.
¿Qué temas se trataron?
El encuentro se pensó de una forma que permitiera la participación activa de los asistentes. Entonces se realizaron 3 talleres, uno para hablar sobre el exilio y la diáspora colombiana como sujeto político en la construcción de la paz. El segundo taller fue garantías a la participación política, y un tercer taller fue enfocado hacia el papel de la comunidad y la solidaridad internacionalista. Salieron conclusiones muy interesantes que giran alrededor de ¿cuáles son las garantías que se necesitan que cumpla el Estado colombiano para el retorno de los colombianos al país? También una reflexión muy importante sobre el sujeto político, el inmigrante como un sujeto político, entendiendo que la paz no solamente la pueden hacer los que están en esos momentos sentados, el gobierno y las FARC, sino que es necesaria la participación de todo el mundo, y entre ellos los colombianos, que nos reconocemos como víctimas del conflicto, porque sabemos que por las condiciones económicas que se ha vivido en el país y por la guerra que se ha llevado en Colombia, muchos nos hemos visto obligados a salir del país. Las personas tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a no salir de nuestro país. Salieron también algunas conclusiones que giran alrededor del apoyo a los movimientos sociales que en este momento están jugándose unas cartas muy importantes en torno a la paz, y desde la comunidad y la solidaridad internacionalista se reafirma el trabajo en apoyo a Colombia, en garantizar los derechos humanos en el país y también en hacer todo lo posible para generar canales de comunicación y difusión sobre lo que se está sucediendo en Colombia. Porque lo que se discutía es que es paradójico que en estos momentos que se está hablando de paz en Colombia se hayan incrementado la violación a los derechos humanos. Entonces es preocupante que mientras en La Habana están hablando de paz, por otro lado los líderes que están pidiendo la restitución de tierras, los defensores de derechos humanos que están en los procesos de verdad, justicia y reparación, están siendo amenazados y en algunos casos asesinados. Se piensa que desde el trabajo de las organizaciones sociales en España se debe seguir acompañando el trabajo que se está realizando en Colombia.
¿Nos podrías resumir un poco qué conclusiones llegasteis?
Como decía anteriormente, salieron unas conclusiones que ya están en un documento, que la idea de las conclusiones es que con eso se pueda participar en los distintos escenarios que se den en el Estado español. Uno de ellos es el encuentro estatal que se va a realizar este fin de semana en Madrid, también una audiencia pública, y en mayo se piensa que la Taula Catalana está convocando a una audiencia pública donde van a participar los representantes del Congreso colombiano que hacen parte de la Comisión de Paz. Entonces, las conclusiones es hacer todo lo posible para llevarlos a los distintos escenarios del gobierno, pero también hacerlos llegar a los distintos escenarios de las organizaciones sociales en Colombia, para que sepan que los emigrados estamos pendientes de lo que sucede en Colombia, pero también estamos generando una serie de propuestas para apoyar en la construcción de esa paz integral. Una de las conclusiones fue realizar la concentración el martes 9 de abril, siguiendo como la propuesta que surgió en Colombia y que terminó siendo una concentración a nivel internacional.
Esta concentración de la que nos habla, ¿sabes si se ha realizado en muchos países?
Se ve lo que se realizó un poco en el Estado español. En la ciudad de Madrid también hubo una concentración, en Andalucía. Los compañeros en Asturias iban a realizar un acto público. En Francia, en París, también se iba a realizar una concentración. Hasta el momento se está tratando de recopilar cuáles han sido las distintas dinámicas que se dieron en Europa. Pero lo que sé es que en Colombia, en la ciudad de Bogotá, la manifestación empezó a las 8:30 de la mañana y se movilizaron más de 1,5 millones de personas de la ciudad de Bogotá y también de distintos puntos del país que arribaron a Bogotá desde la noche del 9 de abril.
¿Qué repercusión os parece que tienen las organizaciones sociales de Colombia y cómo ellas reciben todas estas muestras de solidaridad y de apoyo?
El trabajo que se realiza internacionalmente es un trabajo muy valioso, porque generalmente cuando uno está en Colombia piensa que está solo y piensa que los problemas que están sucediendo allí no logran traspasar las fronteras. Entonces cada uno de los apoyos, cada uno de los mensajes que se mandan a Colombia son bien recibidos, y también la dinámica de organización que se está dando en estos momentos por parte de la comunidad colombiana residente en el exterior es bien recibida, porque si se lograra movilizar todos los que estamos por fuera sería un aporte supremamente valioso. En Colombia la población es de 45 millones de personas, fuera del país estamos casi 4 millones, entonces es un 10% de la población que está por fuera. Por lo tanto, que así sean a través de pequeñas dinámicas donde se sumen 50, 20 personas a discutir sobre el proceso de paz y sobre la paz que necesita Colombia, y que esas conclusiones y que esas distintas reflexiones se manden al país, va mostrando que no son solamente los que están allí, que están viviendo el día a día, los que se están jugando una carta por la paz, sino que también somos los que estamos por fuera, también estamos aportando en esa construcción.
Hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero placer. Que tengáis mucha suerte, mucho ánimo, porque hace falta. Es Ángela Pedraza la que ha estado con nosotros, que forma parte de la Organización Entre Iguales. A su vez está dentro de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad, Concesala, CEAR, Surca Carica, Intersindical Valenciana y CEPS. Muchísimas gracias, Ángela, y esperamos tenerte otro día por aquí también.
Gracias, Ángela, y hasta la próxima vez.
Muchísimas gracias por abrirnos este pequeño espacio para contar un poco sobre lo que está sucediendo en Colombia y lo que estamos intentando hacer desde Valencia.
Ja hem arribat al final del programa Nuestro Norte es el Sur del dia 12 d'abril i esperem que el pròxim dia també tindrem entre nosaltres.
Pues esperem el proper dia en el programa Nuestro Norte es el Sur. Moltes gràcies.
Que se exponen a la venta en los mercados tienen que estar etiquetados, puesto que tanto las normas de defensa del consumidor como la nacional, como el Estatuto del Consumidor de la Comunidad Valenciana, así como decretos o reglamentos que desarrollan la venta de productos al por menor, tienen que estar debidamente etiquetados. Es decir, vamos a un puesto de mercado que vende frutas y verduras, tiene que tener un etiquetado de dónde procede la hortaliza, el calibre, etcétera. Que no se cumpla o no se haga cumplir, eso no quiere decir que es obligatorio etiquetarse estos productos.
Pablo Pajín, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El vegetarianismo, también conocido en ocasiones como vegetarismo, es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención de comer carne. India es el país con mayor población vegetariana, un 40%. En Europa, Alemania es uno de los países con mayor número de vegetarianos, un 9%. En España, el 0,5% de su población es vegetariano. Las razones para hacerse vegetariano son fundamentalmente por salud, por la presencia de aditivos y hormonas en la carne, porque no gusta el sabor de la carne y por querer a los animales. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Será Tiempo Radio, Petri San Martín, sindicalista histórica, nos tiene preparada una entrevista sobre vegetarianismo.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Será Tiempo, en su sección Mirada al Consumo, hoy vamos a hablar del vegetarianismo. Para ello tenemos con nosotros a Manolo Sáez Olaya, portavoz de PUPA, Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Petri.
Históricamente, ¿desde cuándo crees tú que se empieza a practicar el vegetarianismo?
Históricamente esto se remonta a la noche de los tiempos. Básicamente el humano empezó siendo recolector, o sea que desde prácticamente su nacimiento ha sido vegetariano. Y lo ha seguido siendo durante civilizaciones antiguas, las más modernas. Y hoy en día somos omnívoros, pero hay muchísima gente que es vegetariana.
¿Qué modalidades o tendencias hay dentro del vegetarianismo?
Básicamente yo diría que hay dos vertientes, luego hay subvertientes, pero creo que no son de mayor interés. Las dos principales son lo que se denomina vegetarianismo, que es aquellas personas que se alimentan de productos vegetales y de productos también derivados de los animales. En diferencia con el segundo subgrupo más importante, podríamos decir que son los veganos. Este grupo no consume productos derivados de los animales, leche, huevos, miel o alguna cosa más.
¿Por qué una persona se hace vegetariana?
Desde nuestra asociación pensamos que hay cuatro criterios básicos para hacerse vegetariano. Primero sería el lógico, el respeto a los animales. Si no nos comemos a los animales o no tomamos sus productos, seguro que no nos vamos a torturar, maltratar y luego matar, por supuesto. La segunda propiedad por la que nosotros pensamos que se debería ser vegetariano, pues sería el tema medioambiental. Todos los cultivos extensivos que dan comida sobre todo a los animales, el 90% del grano en el mundo lo consumen los animales, más del 50% del agua lo consumen los animales, que luego nosotros nos comemos. Si eso no sucediese, no hiciésemos vegetarianos, comiésemos ese grano ya directamente, pues esto no sucedería. La carga medioambiental que supone el criar animales para luego comernos es brutal. La tercera razón, el tema de salud, pensamos que es bastante beneficioso ser vegetariano. Y luego un tema puramente monetario, de dinero. Nuestra experiencia es esa. Una alimentación vegetariana es bastante más barata que una omnívora.
Hablando de salud, como tú has dicho, ¿qué aporta el vegetarianismo a la salud de los ciudadanos o de los consumidores?
Siempre es un tema muy, muy polémico, el tema este de la salud. Siempre hay mucha polémica en este sentido, que si los vegetarianos son faltos de proteínas, de vitaminas, de minerales. Los médicos están en contra la mayoría porque es que sea una dieta omnívora, tradicional, de la pirámide de alimentación. Se estudia en todos los niveles de nutrición, básicos o no básicos. Lo que yo diga, pues bueno, pues lo digo yo. Yo puedo decir que esto es maravilloso y la gente se lo creerá o no se lo creerá. Por eso nosotros recurrimos a una noticia, a un dato muy importante, o dos, uno previo y otro, el siguiente, científico. El previo es algo evidente. Buda, año 800 antes de Cristo, era vegetariano. Este señor vivió 80 y pico años. En aquel entonces eso era una burrada de años. Quiero decir con esto que desde entonces y mucho antes ha habido gente vegetariana y viven con toda tranquilidad y con toda normalidad. No les pasa nada. Viven sanos y hace una vida totalmente normal y corriente. Demostrar desde ahí que hay menos incidencia de las enfermedades es complicado. Entonces me voy al dato importante que nosotros solemos comentar. Existe una asociación norteamericana que se llama ADA, que es la American Dietetic Agency, que siempre ha mantenido desde prácticamente su fundación. Esto es una entidad que es importante que decirle, que la gente lo sepa. Es una entidad que es un tercero, no depende de nadie, de ningún gubernamental ni de otra entidad. Son independientes, formado por gente cualificada, científicos, físicos, médicos, nutricionistas, etcétera, de todo tipo. Pues ellos siempre han mantenido la tesis de que las dietas omnívoras y las vegetarianas, siempre han mantenido esa tesis, si son equilibradas, no tiene que mediar una cosa nada a la otra. Pues ahí digamos que se ha igualado de una manera científica. Esto lo dice esta organización y cualquiera puede comprobar esta información, internet está, no hay mayor problema. Yo animo a que se compruebe. Hace 2 años así emitieron un informe, y esto es importantísimo y es una de las cosas que permiten asegurar lo que nosotros nos invitamos a decir sobre el tema de la salud. Emitieron un informe diciendo y aconsejando que las dietas vegetarianas todas, las que hay siempre que fuesen equilibradas, ellos consideraban que eran más beneficiosas que las omnívoras en todos los estadios de la vida de una persona. niños, adultos, mujeres embarazadas, ancianos, bebés, etcétera. Su tesis es que tienen beneficios más que las dietas omnívoras. Esa es la conclusión.
Sin embargo, a la dieta vegetariana se le suele criticar porque dicen que no llevan los suficientes nutrientes como ácidos, omegas, incluso proteínas. ¿Qué puedes decir sobre esto?
Yo me remitiría a la información que te acabo de comentar, Petri. Si esta entidad, que es una entidad científica 100%, mantiene esa postura, es porque no hay ningún tipo de carencia, ni de minerales, ni de vitaminas, ni de proteínas, ni de ningún tipo. Una persona puede alimentarse, hacerse una vida normal y corriente. Los veganos sí que es cierto, que no toman derivados animales, lo único que tienen que llevar cuidado es porque tienen que tomarse un aporte adicional de vitamina B12, que no existe en el mundo vegetal, hoy en día. Antes sí que existía, ahora ya. Pero siempre tengo unas pastillas estas.
Si algún oyente de los que nos están escuchando le gustaría hacerse vegetariano, ¿qué debería de hacerlo primero?
Eso es importantísimo, esta pregunta, porque dices, bueno, yo quiero hacerme vegetariano, ¿cómo lo hago? Yo lo que aconsejo es informarse. Una persona se tiene que informar cómo realizar el paso de una dieta omnívora a una dieta vegetariana y nada más. No hay que tener mayor cuidado, hay que seguir un control médico, es importante. Entonces, unas analíticas cada cierto tiempo. Yo antes era omnívoro, mi familia era así, pues yo también era así. Pues quitando poco a poco productos animales, hice el paso gradual. Hay personas que lo hacen de golpe. Y luego, informándome, yo me informé, tomé documentación, libros, internet, amigos, asociaciones, y sin miedo, y con analítica, viendo que la cosa va bien y no hay que tener mayor problema, pero sobre todo información.
Anteriormente has hablado de que la época ya de Buda, que Buda vivió 80 años. ¿Hay estadísticas en la actualidad de que los vegetarianos o los veganos vivan más años que los omnívoros?
Es importante ese dato, existe esa información que yo sepa. El segundo problema sanitario que existe en nuestro país, en España, el primero es el tabaco, de problemas que causan enfermedades. Y el segundo es el problema del sobrepeso. Solo con este dato, y a mí, ya me da que pensar que reduciríamos sobremanera el tema del peso, porque hay un dato importante que hay que comentar. Los vegetarianos, los veganos sobre todo, tienen problemas con el peso, pero no porque cogen demasiado peso, sino porque cogen demasiado poco peso. Se tiene que cuidar mucho el peso y hay que comer bastante más de lo habitual para mantener el peso. Eso nos indica que esta problemática descendería abrumadoramente. Sería un paso importante.
¿El vegetarianismo como materia a estudiar está considerado por las universidades?
Que yo sepa, en España no. En otros lugares del mundo, pues no sé, en Reino Unido, mucha cultura del tema de vegetarianismo. Puede ser en Estados Unidos, pues también podría ser, pero que yo sepa, en Europa del Sur, me imagino que no. En Oriente, pues a lo mejor hay alguna cosa. África tampoco. En temas de nutrición, sí. Sí que en las carreras de nutricionistas sí que dan informaciones. No mucho.
¿Podrías enumerar los alimentos que comen generalmente los vegetarianos?
Esta es una pregunta muy interesante. Hay una norma básica: cereal más legumbre, proteína completa. La proteína es fundamental, lo has nombrado tú antes, tomar proteínas, hay que tomar las que corresponden, ni más ni menos, las que corresponden. Lo que constituye básicamente la proteína de los vegetarianos es el cereal y la legumbre. Legumbre más cereal, proteína completa. Porque los vegetales no tienen las proteínas completas que necesitamos los humanos, por consiguiente hay que mezclar. Entonces, la dieta de un vegetariano se debe basar en eso, cereales, proteína, luego tenemos también tubérculos, frutas, frutos secos, hortalizas, algas también, que se conoce poquito. Básicamente esto es fundamental.
¿Un deportista de alta competición podría ser vegetariano?
O sea, por ejemplo, Carl Lewis era vegetariano. Por lo que he comentado antes, no está reñido la dieta vegetariana con nada. Yo, por ejemplo, practico deporte y me he notado mucho mejor desde que cambié, hace unos 6 años o así. Y noto una mejoría bastante importante.
Se dice que los vegetarianos en general son más pacifistas y amantes de la naturaleza que el resto de los ciudadanos. ¿Es eso cierto?
Yo no sé si moralmente será así o no, pero es que es consustancial a la esencia y a la forma de vida la que creen los vegetarianos. Son mucho más medioambientalistas. Ese tipo de alimentación ayuda a conservar el mundo por las razones que hemos hablado antes.
¿Y existen tablas de alimentos nutricionales?
Existe una tabla estándar de vegetarianismo, igual que la de omnívora, pues existe para el vegetarianismo.
¿El vegetarianismo en España está en expansión? ¿Se sabe más o menos la gente que lo practican?
Está en expansión, yo diría que en todo el mundo. Vamos a más.
Para finalizar, me gustaría que tú dieses algunos consejos a los oyentes.
Yo creo que hemos dicho básicamente todo lo más importante que se le puede decir a una persona para que haga el cambio. El camino es complicado, pero decir que sin miedo, informándose, y todo irá bien.
Gracias, Manolo Sáez, portavoz de la Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias a ti, Petri. Un saludo.
perdonen mi petulancia, pero yo, para mí, el mundo no tenía que tener fronteras. O sea, cada uno podía ir donde quisiera y trabajar, si viene a trabajar o a estudiar o a lo que venga.
Pedro Pérez, antiguo emigrante español en Holanda y Alemania.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos. De infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en La Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de esta tarde, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a una mujer de 75 años cuya vida con una infancia feliz ha sido una vacuna para el resto de su vida.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos esta tarde como invitada a Araceli Serralbo, nacida en Arcila, antigua ciudad del protectorado español en Marruecos, de 75 años de edad y jubilada. Hola, Araceli.
Hola, buenas tardes.
Araceli, cuéntanos, ¿por qué naciste en Arcila?
Nací en Arcila porque mi padre era funcionario y llegó a Marruecos en el año 26... Ya iba mi hermana con 2 años, nació mi hermano y nací yo.
¿Qué trabajo realizaba tu padre allí en Arcila?
Era funcionario de obras públicas y era encargado del puerto de Arcila.
¿Por qué motivo viajó tu padre a vivir allí en Arcila?
Porque en esa época iba mucha gente buscando que allí se ganaba más, iba destinado, igual que los militares, los profesores, era un sitio muy apetecible por el dinero, se ganaba más.
¿Qué recuerdos especiales conservas de tu infancia?
Principalmente el cariño de mis padres y estar en un ambiente muy tranquilo en el colegio cuando era pequeña, un ambiente muy relajado, los profesores buenísimos y vivía muy a gusto allí, desde luego.
Mientras transcurría tu vida de infancia, ¿recuerdas alguna experiencia o experiencias positivas o negativas que hayas tenido en tu época de la escuela?
Recuerdo que se estaba muy a gusto y era una enseñanza, no como dicen ahora aquí, era una enseñanza verdaderamente gratuita. Solamente ibas con un baberito blanco por si te caía algún bichito y ya está. Y los profesores eran de España, eran unos profesores buenísimos y un ambiente estupendo. Éramos niños y niñas, pero solamente españoles, de pequeños, solamente españoles. No había mezcla ni de judíos ni de árabes.
¿Recuerdas si en aquella época había alguna prebendas o apoyo económico por parte de la administración pública para vosotros los escolares? Por ejemplo, ¿os daban meriendas, os suministraban libros o algún tipo de ayuda económico?
Solamente tenías que llevar el uniforme, los cuadernos, los lápices, todo era gratuito. No te gastabas nada en ir al colegio, nada.
¿En la ciudad de Arcila era habitada exclusivamente por españoles o habitaban grupos de otro tipo de culturas?
Sí, aparte de los españoles había árabes y judíos, pero la relación era prácticamente nula. Nosotros estábamos en la parte de la Medina, los árabes en su parte, la parte mora, y después los judíos en otra zona. No teníamos ninguna relación de pequeños, ninguna relación.
¿Y a nivel comunitario había algún tipo de relación económica, de comercio, entre las tres culturas?
Comercio sí, porque en el mercado que había para cosas de comida generalmente eran los árabes, y después el comercio de ropas, de zapatos y todo eso eran los judíos. Ahí sí que tenemos relación, cuando ibas a comprar tenías que ir a ellos, ahí sí.
Dentro de las relaciones sociales que se desarrollaban en la ciudad de Arsila, ¿había alguna diferenciación o discriminación por parte de la comunidad española que como gobernantes de allí en la ciudad hacia los árabes o a judíos?
De los españoles no. A los españoles nos respetaban y los trataban muy bien, pero en cambio el árabe al judío lo trataba un poquito como mirándolo por encima del hombro. De hecho, los primeros tiempos, cuando empezaron el protectorado, los judíos, cuando pasaban cerca de un árabe, tenían que como inclinarse un poquito. Estaban siempre en un escalón debajo de los árabes y nosotros por encima. A nosotros nos trataban, pero estupendamente, todas las culturas, todas.
¿La actitud de menosprecio se refería solo al trato personal o de alguna forma eran discriminados en cuanto a trabajos, en cuanto a su desarrollo económico propio como etnia judía?
Solamente como personas. El trato, como sus negocios los tenían allí montados ellos, sus tiendas, y a eso no le afectaba para nada. Solamente como personas.
Araceli, ¿recuerdas alguna situación o actividad o manifestación en concreto cultural de las otras dos culturas con que convivíais vosotros los españoles que te haya llamado la atención?
Pues sí, nos impresionaba muchísimo, como éramos jovencitas, cuando bajaban los isaguas, que eran los moros que iban con unas túnicas blancas y llevarían hachas o cuchillos que se iban dando golpes y les salía sangre y iban como si estuviesen drogados. Y nos subíamos en las terrazas para verlos pasar. Las puertas se cerraban, indudablemente, no estaba nadie en la calle, de españoles, en la calle nadie, cuando pasaban ellos. También una cosa que me impresionaba mucho eran las bodas judías, porque aparte que las judías solían ser muy guapas, llevaban unos trajes preciosos y estaban sentadas como si fuesen unos altares en las casas y podía entrar todo el mundo a verlas, españoles, y todo el mundo las veíamos y era muy bonito.
Cuéntanos cómo se desarrolló la etapa de tus estudios secundarios. Si la hiciste allí o en otra ciudad, ¿cómo fue?
Sí que se hacía en Arsila. Íbamos, ya era un instituto grandísimo, muy bonito, y ya estábamos las tres razas mezcladas, los judíos, los árabes y nosotros, los católicos, y los españoles, vamos. Teníamos profesores de España, lógicamente, unos profesores buenísimos, pero el examen lo hacíamos en una ciudad que era como la capital de Marruecos, en Tetuán. Allí íbamos un día o dos y nos examinábamos. Estudiábamos en Arsila, pero el examen y el título de bachiller lo tengo dado por el Instituto Hispano-Marroquí de Tetuán.
Se comenta que en aquella época, socialmente, a los chicos, aunque fuesen jovencitos o jovencitas, les asignaban el don o doña.
Sí, no sé por qué, pero nos hacía mucha ilusión que terminando el bachiller ya éramos don y doñas. Es lo que primero comentamos al terminar el bachiller, tenemos el don delante, una tontería, pero...
Araceli, ¿os visteis marcados de alguna forma vuestra familia mientras estuviste viviendo en Arsila, ya fuera a nivel social o a nivel político con todos los cambios que ocurrieron en las primeras décadas del siglo XX?
Sí, yo creo que fue debido a un chivatazo que mi padre estuvo en la cárcel, no sé si fueron 3 meses, acusado de masón, sin cobrar, claro, el sueldo, se lo bloquearon desde Madrid y no cobraba. Pero el ingeniero jefe, don Marcelo, que vivía en Larache, se lo pagaba a mi madre. Todos los meses venía y le pagaba a mi madre el jornal. Pero mi padre no le daba el dinero. Y cuando ya aparecieron los archivos secretos de los masones y no estaba el nombre de mi padre, pensaron que había estado allí 3 meses sin razón. Y él veía cómo pasaban a matar a personas por el pasillo, cómo pasaban para matarlos. Él lo veía.
¿Os habéis enterado quién acusó a vuestro padre de masón?
Fue concretamente en la época franquista y pensamos que era un militar.
Durante el tiempo que estuviste viviendo allí, ¿en algún momento se hizo presente a la ciudad o estuvo viviendo el general Franco?
Pues sí, estuvo allí viviendo hasta que dio el golpe de Estado y tenía una amiga, se llamaba Sofía, y dejó dada la orden de que cuando muriera la enterraran con honores militares. Eso lo he oído yo en mi casa siempre.
¿Ocurrió algún tipo de cambio a nivel social cuando empezó a regir la dictadura?
Todo el mundo se llevaba muy bien. Lo único que sacaron un poco los pies del tiesto fue la Falange. La Falange daba paseillos, que llaman, y cortaban el pelo a las mujeres, le daban aceite de ricino. El que metió la pata en Marruecos fue la Falange. Los militares, para nada.
¿De pequeña tenías alguna inclinación por estudiar? ¿Realizaste algún tipo de estudio superior o alguna formación para laborar posteriormente?
Pues yo quería ser de pequeña enfermera o matrona, pero en aquella época, como tienes que salir fuera, mi padre concretamente no quiso y tuve que estudiar magisterio, pues allí, ir a Ceuta, que estaba cerca, y estudiar allí y terminarlo en Castellón, que es donde lo terminé, en Segorbe.
Araceli, cuéntanos cómo afectó el proceso de la independencia de estas ciudades marroquíes a tu familia.
Pues concretamente en el año 56 es cuando ya se concede la independencia a Marruecos. Mi padre había muerto, nos vinimos mi madre, yo estaba ya estudiando en Segorbe, y mi cuñado y mi hermana nos vinimos ya para España, concretamente en Segorbe y en Benimámet, en Valencia, donde hemos estado, empezamos la vida en España.
Llegados a España, ¿cómo fue vuestro proceso de adaptación? ¿En qué empezaste a trabajar?
Sí que tuvimos suerte porque tuvimos trabajo. Mi hermano estaba en el banco, en Banesto, mi cuñado estaba de albañil y yo estaba de maestra. Sí que conseguimos trabajo, en eso tuvimos suerte. Estuve en Burjasot un año y en Albaida otro año de maestra.
¿Continuaste ejerciendo de maestra o posteriormente tuviste algún otro tipo de trabajos?
Solamente estuve 2 años porque en realidad a mí lo de maestras como que no me gustaba mucho, y entonces mi verdadera vocación era de trabajar en un hospital con enfermos, y entonces hicieron unos exámenes en la fe y entré a trabajar en ella, pero ya una vez casada y con los chiquitos ya nacidos y todo. Lo de maestra porque los nenes me cansaban, no me decían nada los niños, yo prefería el enfermo. Antes de trabajar en laboratorio en la fe estuve unos años hasta que me casé en la Casa Lambreta de Administrativa.
Araceli, nos has comentado que te casaste. Cuéntanos a qué edad te casaste, cuántos hijos tuviste.
Pues me casé a los 26 años, he tenido 3 hijos... y mi marido era decorador en cristal, donde trabajan mis hijos ahora. Mi hijo y Carmen, los dos trabajan allí.
¿Cómo conciliabas tu vida laboral como auxiliar de enfermería y luego la crianza de tus hijos?
Con la ayuda de mi madre y de mi hermana, si no, no hubiese podido. Porque mi marido me ayudaba porque estaba en el taller, que era autónomo, y me podía echar una mano, pero después para comidas y para todo, si no está mi madre y mi hermana, no hubiese podido hacerlo, gracias a ellas.
En el tiempo que has estado trabajando en la fe, ¿has estado afiliado a algún tipo de sindicato? ¿Has tenido algún tipo de experiencia negativa o alguna situación que haya afectado tu proceso como trabajadora de la salud dentro del hospital?
Pues sí, al principio me apunté en un sindicato que es el CSIC, que es de los funcionarios, porque a nivel personal en el laboratorio con los jefes y las compañeras nunca he tenido problemas, pero a nivel de que nos reconocieran una convalidación de un título que queríamos, nos dijeron que no, que no. Y entonces fuimos un día y paramos el tráfico por Fernando el Católico. Y aparte de estar allí un tiempo parando el tráfico, pues nos oímos de parte de algunos señores machistas que nos fuésemos a casa a lavar y a fregar.
¿Habéis sido escuchadas ante esas protestas?
Sí, por supuesto, se solucionó a favor nuestro.
En el devenir de los años, en el transcurso de tu vida familiar, ¿ha habido algún acontecimiento o acontecimientos que te hayan marcado positiva o negativamente?
Pues sí, he padecido, estando concretamente mi hijo en Vitoria haciendo la mili, que también hubo un atentado cerca del cuartel de ellos, y después mi hija anterior a Carmen, Araceli, pues ha estado de escolta unos 3 años o 4 años en el País Vasco. Es muy fuerte. Cuando yo veía un atentado en la tele, ya me estaba llamando mi hija para decirme que ya estaba bien, que estaba viva. Ha sido escolta tanto de personas del PP como de socialistas. Concretamente hará 10 o 12 años, no es una época lejana, ¿no?
Araceli, ¿cómo se ha desarrollado tu nueva vida después de que has entrado en la etapa de la jubilación?
Pues muy bien, era una época que estaba deseando que llegara para descansar un poco. De vez en cuando haces un viaje, leo muchísimo porque me gusta mucho leer la novela histórica. Sales a tomarte un café a los jubilados, pues 4 cosas así.
En cuanto a las lecturas que nos comentas, ¿te gustaría hacer algunas recomendaciones a nuestros lectores?
Pues sí, yo generalmente lo que leo es novela histórica. Ahora estoy leyendo Aspasia de Julio Medem, que es un director de cine. Y también he leído lo de Posteguillo, lo de las trilogías sobre Roma. Matilde Asensi también tiene sobre los aztecas, tiene libros muy buenos. En fin, que lean un poco porque así te pueden engañar menos.
Durante esta etapa en la que te encuentras, ¿has desarrollado algún tipo de actividad intelectual o cursos o actividades específicas?
Sí, pues concretamente he hecho unos cursillos de historia del arte y de tai chi, que me gustaba muchísimo, era muy relajante, iba muy bien, vamos a hacerlo.
Araceli, según toda la actividad que nos comentas, de persona bastante activa, ¿cómo va tu proceso de salud?
Como me cuido, pues va bien. Yo he tenido un proceso de una angina de pecho, me lo detectaron muy prontito. Me intervino una becaria que yo tenía en la fe. Tengo unas pautas a seguir, unas pastillas que yo no me las dejo por nada. Y me cuido y por eso estoy bien. Hay que cuidarse, desde luego, cuando tienes algo. Haciendo una vida muy sana, no madrugo demasiado, doy paseitos y tomándome la medicación. Una vez al año voy al cardiólogo, al endocrino, y hago lo que me dicen y ya está, es fácil.
¿Tienes algún proyecto en concreto para desarrollar ahora?
Tengo en mente un viajecito a Ámsterdam y a Sevilla. Nos vamos a reunir todos los que vivíamos en Marruecos hace años, a una comida.
Araceli, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el espacio Hablando con Nuestras Abuelos y Abuelos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros esta tarde Araceli Serralbo, jubilada de 75 años de edad.
Poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo.
Brilla por tu duma.
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La sección Otras Luces, la actividad senderista. Para tal motivo nos acompañan esta tarde José Antonio García, vicepresidente, y Juan Escribá, presidente de Ardillas Club de Senderismo. Aunque parece que el senderismo tiene una historia relativamente breve, no es así. ¿Nos podéis comentar cuándo empezó, pero ya como actividad organizada, y en qué país?
Fueron los franceses, digamos, los que iniciaron esto. De hecho, la mayoría de nombres que hoy en día dominan los senderos, como pueden ser los GRs, PRs y senderos locales, fueron ellos los franceses que iniciaron. Ellos dominaban grandes recorridos en francés, a Gran Randonnée, Petit Randonnée, etcétera. ¿Cuánto tiempo hace?
50 años aproximadamente.
Efectivamente. Luego ya, lógicamente, sí que ha trascendido a muchos otros países. aquí en España, por ejemplo, quien tiene en estos momentos la antorcha podría ser el País Vasco, posiblemente seguido los catalanes. Detrás estaría la Comunidad de Madrid y ya nosotros figuraríamos en un cuarto puesto tranquilamente.
¿A qué se debe que estas comunidades tengan una relevancia en la práctica, que tengan mayor frecuencia de practicantes? La climatología, una mayor tradición de contacto con la montaña, el campo.
Por ejemplo, Barcelona o Madrid no lo conozco. A nivel del País Vasco, por ejemplo, es una gente que siempre ha vivido al monte, lo disfruta, lo vive, lo conserva, lo mantiene, le encanta. Y es curioso que cualquier domingo allí, en cualquiera de los pequeños montes, porque tampoco tienen unas altitudes considerables, sí que es verdad que cualquier domingo ves desde críos de 5 o 6 años que empiezan a andar, como a gente con 70 y 80 años que siguen todavía ese pequeño recorrido dominguero de bajar a comer a casa, pero bueno, por la mañana salir, almorzar y luego volver para comer a casa.
Se dice que el voluntariado es un estilo de vida, es una actividad, una prestación de servicios a tiempo parcial. ¿Es así también el senderismo? ¿Es una actividad simplemente como otra cualquiera que se realiza en el campo o en el monte?
Yo diría que hay unas características de lo que es una persona que hace senderismo, pero yo creo que es una actividad deportiva. Lo que pasa es que al realizarse en la naturaleza conlleva toda una serie de actitudes en la vida también, de respeto sobre todo hacia la naturaleza, y que eso se transmite también hacia los compañeros. Que realizando senderismo pues se producen lazos de amistad importantes. Yo no lo consideraría como un estilo de vida y posiblemente sí que lo consideraría la gente que se considera montañera.
¿Qué sería un sendero? ¿Cómo lo podríamos definir?
Sendero, lógicamente, es aquel camino el cual se ha recuperado. Puede ser antiguamente pues un camino de trashumancia, de contrabandistas, pequeños que van de pueblo a pueblo. En función de ello sí que se han limitado a través de lo que son las marcaciones en cuanto a colores típicos y en función del número de kilómetros que corresponden. Entonces, por ejemplo, el GR son los recorridos más grandes y son aquellos itinerarios que tienen más de 50 kilómetros. Hace falta varias jornadas para poderlo recorrer. Luego tendríamos los pequeños recorridos, que estos son aquellos itinerarios que van más o menos entre 10 y 50 kilómetros aproximadamente. Y luego están los pequeños senderos locales, que son aquellos que lógicamente tienen menos de 10 kilómetros. El de gran recorrido, los colores característicos son rojo y blanco. Los pequeños recorridos son amarillos y blancos y los senderos locales son verdes y blancos.
Que son pequeñas líneas horizontales.
Efectivamente. Según y la manera en la cual estén dispuestas, o bien sobre piedras, o bien hasta incluso sobre, digamos, en alguna ocasión sobre árboles, indican si es la continuidad, si hay algún cambio de sentido en ella, o bien si es una dirección totalmente equivocada. Son unas señales que, lógicamente, las ha adoptado toda la comunidad europea para que todo el mundo tengamos claro lo que significan y a dónde nos conducen.
Y me ha sorprendido que también hay senderos urbanos. ¿Están estos señalizados?
Por decirlo de alguna forma, es algo que ha nacido hace muy poco. Esto demuestra un poco el auge que tiene el senderismo entre la sociedad actual, que es una forma de esparcimiento y de distracción. Se están marcando senderos dentro de la ciudad, son senderos un poco culturales, demuestra un poco la importancia y el auge que está teniendo el senderismo en nuestra vida. Hay una gran demanda de salir al monte o de tener algo ya que esté preparado para que tú accedas a ello fácilmente. Al estar balizados los caminos hace que tú vayas más seguro y no tengas muchos problemas.
Estás comentando, José Antonio, que hay una mayor demanda de esta actividad. ¿A qué creéis que se debe esta situación? ¿Hay algunos factores que puedan explicar este mayor deseo de estar en contacto con el monte o simplemente hacer un recorrido cultural por la propia capital?
Un poco por una demanda de nuestro estilo de vida que nos hemos puesto, nos han impuesto. Es decir, no sé, cada uno lo puede interpretar de una forma. Pero después de estar a lo mejor trabajando 8 horas seguidas, o incluso hay gente que más, y llegar a casa estresado, la gente necesita o busca un poco el contacto con la naturaleza porque le aporta una serie de valores. Sales con más gente y eso también hace que tengas un enriquecimiento y conozcas a gente y llegas a tener unos lazos importantes. Y es una forma también de cambiar un poco el hábito de todos los días y estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ella y disfrutar de amistad, de compañerismo.
A mí me gustaría que ahora comentarais algunos de los senderos importantes, significativos, míticos que hay aquí en la Comunidad Valenciana.
Creo que hay 4 GRs, innumerables PRs. Destacables como tal y míticos son el GR7, que baja por Europa, entra por la parte de Pirineos, Andorra, y baja directamente, digamos, hasta Algeciras, y de ahí cruzaría la parte de Marruecos. Luego tenemos uno aquí que es el GR10, que es algo que ha crecido aquí, exactamente desde Puzol, lo inició y lo hizo el Centro Excursionista de Valencia, en todo que es la zona nuestra, y este llega hasta Portugal. Y luego tenemos ya los últimos, que son el GR36 y el GR37 y el 33.
Pero son importantes, ¿por qué? Porque son de gran recorrido o tienen algún paraje, elemento histórico, cultural, ecológico, que los haga especialmente atractivos para el practicante de senderismo.
Lo tienen todo. O sea, son grandes recorridos. Tienen historia, tienen cultura, tienen paisajes extraordinarios. Por ejemplo, pues en los últimos, el GR33 es el que va hacia Les Useres. Es algo fantástico. El 7 es impresionante el recorrerlo por el solo hecho que es un recorrido que baja desde Europa y sigue, lógicamente, hacia África. Y el 10, que es algo nuestro, algo propio, algo que iniciamos nosotros y lo creamos directamente. Entonces te hace sentir parte de ello y parte del entorno.
Habéis comentado en otra ocasión que el Puig Campanar es un pico, un recorrido especialmente significativo para los senderistas valencianos. ¿Qué características puede tener que no tengan otros?
Tiene una característica muy importante, que es que estando prácticamente en el mar, porque estás a 10-15 kilómetros de lo que es la costa, tiene un desnivel de 900 metros aproximadamente de subida, y cuando llegas a la cumbre pues tienes una visión impresionante. Benidorm, tienes hasta el Peñón de Ifac, toda la sierra de Aitana, es decir, tienes hacia el sur el Cabezó, la zona de Alicante. O sea, es impresionante. El esfuerzo es grande porque, como he comentado, son 900 metros de desnivel, pero vale la pena. Es decir, ahora haciendo un poco mención a nuestro club, es una actividad que programamos todos los años y es una actividad demandada. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, porque la gente cuando llega arriba llega cansada, pero la verdad es que luego dicen, ha merecido la pena. Y luego cuando bajan más todavía.
Estamos hablando de senderos. Me imagino que habrá algún organismo local, provincial, comunitario, europeo, que regule y que invierta algún tipo de fondos para su mantenimiento.
Y en la comunidad tenemos la Federación, lógicamente, Valenciana de Montaña, la cual además imparte una serie de cursos para hacer técnicos especialistas en senderos. Esta gente luego, posteriori, es la que diseña un sendero. Estos técnicos aprueban realmente el desarrollo del sendero, que no se cometan errores ni geológico, ni destrozar lógicamente algunos ambientes en los cuales no se puede atravesar, que no haya ningún peligro, que lógicamente este sendero pueda recorrer casi todo el mundo. Y luego al mismo tiempo ya están en contacto con la Federación Española de Montaña y cada vez, pues, lógicamente, son los que se encargan de alguna manera procurar que estos senderos, los de gran recorrido al menos, continúen en marcha y se sigan prolongando a todo lo que es lo largo de la península.
Ahora, si os parece, vamos ya a informar a nuestros escuchas sobre cuestiones más relacionadas con la práctica en sí del senderismo. Cuando alguna persona quiera realizar esta actividad, ya sea individualmente o con amigos, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que se le podían dar?
Antes de salir, lo que hay que hacer es preparar la excursión. O sea, recoger toda la información posible del lugar al cual queremos ir. Y en el caso hipotético de que sean senderos de gran recorrido, pues habría que reservar con antelación el alojamiento. No es la primera vez que un señor llega a un sitio pensando que va a tener sitio y se encuentra con la desagradable sorpresa que no hay sitio de regresar o hacer una parte exterior. En segundo lugar, hay que calcular perfectamente o lo más aproximadamente posible el tiempo. Siempre es aconsejable que la vuelta coincida con el tramo más fácil. O sea, normalmente el cansancio que conlleva los accidentes siempre ocurren en la bajada, nunca en la subida. O sea, muchas veces solamente tomamos como referencia aquellos tiempos de llegada o de subida y nunca los de bajada. Luego, si es posible, hay que tener siempre algún itinerario alternativo para que si en caso de que un cambio brusco de tiempo, cualquier tipo de accidente que pudiese ocurrir, pues que tengamos un recorrido mucho más corto previsto que nos lleve a cualquier lugar, que al menos podamos tener una comunicación, bien sea un pueblo, bien sea un albergue o algo que nos puedan salvarnos de ese apuro. Pienso que una de las cosas más fundamentales que hay es el calzado. A veces parece una tontería, pero el calzado es capaz de amargarnos totalmente una excursión diaria y que además no tengamos que volver a repetir la excursión porque hemos acabado, la verdad es que hartos. Entonces, un buen calzado es fundamental. En función del terreno que uno pise, hay que llevar un calzado apropiado para él, bien sea botas semirrígidas o botas rígidas, pero eso va a ir un poco en función del terreno del cual él quiera hacer. Hay que procurar siempre tener ciertas precauciones, pues una gorra para el sol o en su lugar un pañuelo, Unas gafas de sol son fundamentales, aunque el día parezca nublado. Cuando estamos a cierta altitud, lógicamente, el sol hace muchísimo daño. Y, por supuesto, protección solar. Eso es fundamental.
Ya sea para verano o para invierno.
O para invierno, ¿eh? Es indistintamente a la estación del año, es fundamental. Ser previsores con la ropa. Los cambios de temperatura en montaña son imprevisibles. En cualquier momento se puede haber un cambio brusco de temperatura y más vale que nos sobre algo que no que nos vaya a faltar. Aunque ello conlleve pues un pequeño peso más añadido a la mochila. Siempre hay que llevar agua y comida de sobra. El agua es fundamental.
¿Qué tipo de comida hay que llevar?
Si la excursión es de un día y la tenemos lógicamente preparada y calculada, entonces uno lleva tranquilamente pues un par de bocadillos, digamos, por ejemplo, pues almuerzo y la comida. No obstante, yo siempre aconsejo que lleven frutos secos, alguna barrita energética. Puede ser previsible que en alguna ocasión alguien se pierda, entonces es fundamental llevar este tipo de comida a repuesto. Pesa muy poco, dispone de muchas calorías y mucha energía, con lo cual nos permitiría subsistir perfectamente. Luego hay que procurar siempre mantener las manos libres, o sea, una mochila cómoda es imprescindible para movernos. El llevar algo en las manos, lógicamente, nos va a aportar grandes dificultades a la hora de movernos en según qué terrenos. No estaría tampoco nunca de más llevar un pequeño botiquín personal, tiritas, gasas, desinfectante, antiinflamatorios, etcétera. Y algo que recomiendo muchas veces y casi nunca hacemos, yo a veces tampoco, es llevar un pequeño cuaderno de notas, con lo cual, lógicamente, siempre es precioso el luego el recordar dónde has estado, lo que has disfrutado, lo que has visto, y toda una serie de anotaciones, pues al día de mañana puedes llevar a tu hijo, puedes llevar hasta incluso a tu nieto. De hecho, en la mayoría de refugios siempre existen unos libros a disposición de cualquier cliente para rellenar, ¿no? Entonces es curioso, cuando volvemos a cabo de 3 años al mismo refugio, recordamos aquellas viejas páginas que todavía persisten allí escritas y nos reímos.
¿Sería conveniente llevar una bolsa vacía de plástico en la mochila para depositar ahí los restos de la comida que podamos consumir?
Por supuesto, siempre que salimos a la montaña, y el senderismo es salir a la naturaleza, hay que respetarla. Entonces siempre es conveniente llevar una bolsa para acumular las basuras. También nos puede servir, pues en un momento de apuro, como protegernos de un chaparrón. Es lo que llamamos el fondo de mochila. Hay que llevar una bolsa de basura, puede servir para muchas cosas. Ahora hay mucho costumbre, aunque hay gente que no lo utilizamos, el utilizar los bastones. Si lo sabes llevar correctamente, te ayudan mucho a equilibrar y también ayudan mucho en las bajadas y ayudan a que las rodillas sufran lo menos posible. Entonces, lo que ha dicho Juan de llevar las manos libres siempre que no lleves los bastones. Si llevar bastones, pues saberlos utilizar.
¿Etapa del año sería la más interesante para practicar el senderismo?
Va a ir un poco en función del terreno donde nos vamos. Por ejemplo, Alpes, en Alpes hay grandes recorridos de senderismo, se pueden hacer perfectamente, y aunque estemos hablando de media montaña o alta montaña, se pueden hacer perfectamente y para todas las edades. Por ejemplo, aquí lo ideal sería julio y agosto. Es la mejor época en cuanto a lo que es la temperatura estable por los cambios de tiempo. Aquí en Valencia, cualquier época del año. Verano, primavera, otoño, invierno. Verano habría que buscar aquellos recorridos los cuales fuesen acompañados mediante manantiales o mediante agua del mar. Hay recorridos preciosos. Pirineos, pues ya hablaríamos efectivamente de lo que es otoño o lo que es primavera. Primavera, pues veríamos lógicamente lo que es el deshielo. Cantidades de agua abundantes que lógicamente uno queda maravillado. Y en otoño, lógicamente, pues esos colores ocres, rojos. Yo recomiendo cualquiera de las épocas. Con un poco más de equipo se puede salir perfectamente en invierno, teniendo siempre en cuenta la circunstancia. En primer lugar, la temperatura, hay que ir bien pertrechado, y en segundo lugar, que el día se acorta muchísimo. Todas las excursiones han de ser más cortas, pero nosotros todos los años en invierno hacemos muchas salidas a través de la nieve sin ningún tipo de problema.
Un elemento que ya lo habéis comentado anteriormente, básico para realizar la actividad de senderismo, es preparar la ruta. ¿Cómo tiene que hacer el senderista para preparar este itinerario? ¿Tiene que consultar mapas? ¿Tal vez en algún centro excursionista?
Como ha comentado Juan antes, hay una gran red de senderos de pequeño recorrido. Existen topoguías. La topoguía es un libro donde se explica el camino, todas las variantes que existen, lo que nos vamos a encontrar, tema cultural, de naturaleza, tiempos. Estas publicaciones se pueden encontrar en librerías especializadas o también en los ayuntamientos. Normalmente también tienen propaganda de sus senderos más cercanos. Lo ideal sería tener esta información y estudiarla. Normalmente ya en estas topoguías o pequeños trípticos que hay sobre los senderos ya viene una reproducción del mapa, de lo que sería el mapa, cuál es el recorrido, por dónde empieza y dónde acaba, desniveles, tiempos aproximados. Incluso muchos senderos tienen paneles de información donde está todo lo que es el mapa con sus desniveles. O sea, que están marcados ya y te indican los tiempos que vas a tener. Entonces es fundamental conocer dónde te vas a meter. Entonces, pues tener esta información. Y entonces una librería especializada o acudir a algún club, como puede ser el nuestro, u otros que hay, donde hay información y pueden acceder a ella. Y como he repetido, por los ayuntamientos, en estos momentos los ayuntamientos están haciendo una gran labor en ese sentido.
¿Sería conveniente, antes de iniciar esa actividad senderista, consultar con la meteorología, conocer el estado de los caminos por los cuales va a transitar?
Fundamental. No podemos, lógicamente, emprender una salida sin la noche anterior o el día anterior, o bien a través de internet, o bien a través de los partes meteorológicos de la propia televisión o de la radio, el intentar irnos. Si eso no fuese posible, pues habría que llamar, que no hay ningún problema, a cualquiera de los asentamientos a los cuales nos vamos a desplazar, y dan una explicación exhaustiva de todos los partes meteorológicos que existen. Y ellos mismos prefieren, lógicamente, el explicar cómo están los tiempos y si es conveniente salir o no salir, antes que luego tener que esperar a que si alguien se pierde, ir a buscarlo, las condiciones climatológicas son erróneas, etcétera.
Con vuestros conocimientos y experiencia, ¿qué podríamos decir? ¿En qué casos recomendaríais que no se haga el senderismo? ¿Qué debe ocurrir para desaconsejar esta actividad de forma rotunda?
Con unas predicciones de tiempo adversas totalmente, pero si no, como ha comentado Juan, cualquier época del año es buena para realizar la actividad del senderismo. Entonces, que hubiese pues una alerta de lluvia torrencial.
O de viento, tal vez, también, que es fundamental, el viento. Hay veces que cogen aquí en esas comunidades hasta los 100 kilómetros por hora. Andar en contra del viento supone un esfuerzo titánico. Y, lógicamente, siempre se corre el peligro o el riesgo de que alguna rama, algún árbol se nos caiga, etcétera. Entonces, hay que procurar, como dice José Antonio, antes si nos va a dar la previsión de fuertes lluvias o hasta incluso de granizo o de nieve, lo recomendable es no salir, dar media vuelta. El sendero va a estar ahí, no se va, y lo mismo está hacerlo este domingo que dentro de 15, no hay ningún problema.
¿Recomendaríais algún tipo de ejercicios antes de realizar la marcha y después de finalizarla?
Es recomendable, y normalmente sí que se hace, pues son ejercicios de estiramiento para que el músculo esté preparado, y cuando acabas la marcha, pues lo mismo, ejercicios de estiramiento para que el músculo se recupere mejor. Y entre semana, andar por ciudad, que eso también te va dando tono muscular, y subir alguna que otra escalera, que con las ascensores lo hemos olvidado.
Con eso evitaríamos quizás algún tipo de lesiones en el propio organismo.
Sí, fundamental.
¿Qué actitudes debe tener el senderista una vez que ya ha emprendido la marcha?
Sobre todo un respeto por la naturaleza que estamos, que nos permite disfrutarla. Y estar abierto a nuevas sensaciones que vas a percibir y compartirlo con tus compañeros de camino.
Y que, por supuesto, está desaconsejado totalmente hacer en el monte cuando uno ya está relacionado con los compañeros y compañeras y en contacto con la propia naturaleza.
El fuego está totalmente prohibido. O sea, esto que sale en algunas películas de hacer una pequeña hoguera, o sea, eso lógicamente está totalmente prohibido. Es más, muchas veces ves gente que acampa y llevan hornillos. O sea, hasta incluso eso, si podemos obviarlo, habría que obviarlo. No sabemos el peligro que realmente representa, no somos conscientes. Luego el hecho de procurar no destrozar nunca el sendero. Hay muchas veces que el sendero, pues bueno, es un zigzag, y entonces la gente intenta tomar atajos por llegar antes, etcétera. Ahí estamos produciendo, lógicamente, unos daños ecológicos bestiales. Entonces hay que respetar siempre el sendero. Hay que admirar las plantas, pero no destruirlas. Muchas veces la gente, ay, qué bonita, la arranca, etcétera, deberíamos totalmente prohibirlo. Observar a los animales y no molestarlos. Eso de silbarles, etcétera, no, estos animales no están habituados a ello, entonces hay que observarles simplemente. Se pueden sacar las fotografías que uno quiera, pero lógicamente ni nada de silbarles, ni tirarles mucho menos piedras. Hay paisajes preciosos y fantásticos, pero debemos de utilizar las zonas de acampada que están previamente preparadas para ello, y no acampar donde queramos. Porque si no, lógicamente, si todo el mundo hiciéramos igual, el entorno este tan agradable, tardaríamos posiblemente pocos años en destrozarlo. Y por supuesto, hay que intentar, al menos desde el punto de vista senderista o montañero, intentar obviar los vehículos de motor. Y tal vez el último sería el silencio. Muchas veces, aunque vayas en compañía, el silencio te llena, te hace meditar contigo mismo y en alguna ocasión hasta incluso ayuda a resolver algún tipo de problema.
¿Hay suficientes zonas de acampada, fogones para cocinar, algunos itinerarios de la marcha senderista, o son insuficientes?
Los que realizamos la actividad de senderismo, como hemos comentado, sueles llevar preparada tu comida, entonces no se cocina la comida. lo que tenemos está ahí, y hay que intentar respetarlo, porque muchas veces vas a zonas de estas y están totalmente llenas de basura. Aunque hay contenedores, yo siempre que puedo me llevo la basura a casa, porque es más fácil de reciclar aquí que allí. Más espacios, yo creo que hay suficientes.
Bueno, respecto a los senderos de gran recorrido, pequeñas travesías o tours, muchas veces habría que evaluar si realmente vale la pena llevar tanta comida con uno mismo y soportar este peso, o realmente es llegar a los refugios y, aunque sea a toque de cartera, te resulta más cómodo el comer en refugios, que están perfectamente ubicados y en disposición, lógicamente, de atender cualquier tipo de actividad que hagas, ya sea escalada, ya sea montañismo, sea recorridos. Es otra manera. No hace falta ni llevar hornillos ni llevar nada. Vas allí, pagas, tienes tus platos de menú. Si quieres comer más, comes más a mediodía o menos, y luego por la noche, pues es cuando uno realmente ya satisface totalmente lo que ha sido a lo largo del día, y es lo que se suele hacer habitualmente.
José Antonio, comentabas tú antes que con cierta frecuencia se observan en las zonas de acampada restos de personas que han estado allí usando o bien la propia acampada o los fogones y otras instalaciones. ¿Se respetan los senderos en cuanto a señalizaciones o hay un vandalismo importante?
El lunes por la tarde estuve en Serra, por allí pasa el GR10, y me sentí un poco triste el ver una señalización vertical totalmente destrozada. Y eso que mucha gente que le gusta el senderismo, que está saliendo, pero sigue habiendo una falta de respeto. Y es un poco desagradable, pues, llegar a un sitio y encontrarte que la señalización vertical te la han quitado totalmente y estás totalmente despistado. Yo creo que con el tiempo, pues, esto irá cambiando, y también es un poco el que tanto la Federación como la Generalitat y los ayuntamientos, que son los que están también interesados en que los senderos estén cuidados, inviertan para mantenerlos correctamente. Muchas veces está claro que se hace ese esfuerzo y no es culpa de ellos el que no esté la señal, sino que ha habido algún vándalo que lo ha destrozado. ¿Por qué? Por el simple hecho de destrozarlo, como ocurre también en la ciudad en otros aspectos.
En el caso de que haya algún lesionado con esta práctica senderista, ¿qué recomendéis hacer con él?
Sí que llevamos nuestros botiquines correspondientes en función de las características de esta persona que esté herida, o sí que lógicamente la curamos inmediatamente. Puede ser cuestión de desinfectar, hasta incluso poner algún punto, etcétera. Y otra cosa es que sea una rotura grave y gorda, con lo cual, pues bueno, habría que inmovilizarla totalmente y llamar a los servicios correspondientes, en este caso 112, y ellos ya prevén de qué manera se puede evacuar esta persona.
¿Qué objetivos tenéis en vuestro club y cuántos comités existen?
Nosotros estamos estructurados, evidentemente, una asamblea general, que es la que manda en el club, y la asamblea elige a sus representantes, en este caso la junta directiva. Tenemos una junta de programación, que es la que se encarga de programar todas nuestras actividades, domingo a domingo. Y tenemos una sede social, que está en la avenida del CID 113 Bajo. Estamos abiertos todos los días de 7 a 9 y los sábados de 11 a 1 de la mañana.
¿Qué tipo de actividades tenéis en vuestro club?
Principalmente, como hoy ha dicho José Antonio, son las de senderismo. No obstante, también tenemos otro tipo de actividades relacionadas más que nada con el tema de alta montaña. Tours perfectamente a través de los Alpes, salidas a Pirineos a hacer 3.000. Tenemos también actividades invernales, principalmente con raquetas de nieve. José Antonio en alguna ocasión también saca algo de esquí para intentar de alguna manera, digamos, llegar a todas las demandas que hay. Y asimismo, lo que estamos interesados en formar para que se hagan técnicos, guías acompañantes, gente especializada en la cual puedan ejercer de coordinadores. Intentamos ayudar desde el club a todos nuestros socios a que se animen a hacer cualquier tipo de curso de orientación, de medicina avanzada y, ante todo, por supuesto, la seguridad de montaña, que es fundamental. Cada vez somos más gente y cada uno somos como somos. Y desgraciadamente hay gente que, cuando empiezas a darles unos servicios y pagan por ellos, se creen con derecho a hacer de alguna manera lo que ellos creen. Entonces hay que procurarlo, cuidar y vigilar que todo el mundo, y dar las explicaciones lógicas de cómo es el comportamiento alrededor de la montaña y cuáles son los peligros que entraña en sí la montaña.
¿Qué requisitos tiene que tener la persona para participar en estas actividades, concretamente la de senderismo?
Somos los socios y luego los llamamos simpatizantes, es decir, los no socios. Hay actividades que programamos solamente para socios y actividades abiertas, y ahí puede participar cualquier persona. Hay unos plazos para inscribirse en estas actividades. Como he comentado, programamos todos los domingos. Tenemos una página web, que nuestra dirección es www.ardillas.net, donde ahí tenéis la programación del mes y quiénes somos, y aparte editamos un boletín que que está a disposición de cualquier persona en nuestra sede social y en nuestros colaboradores.
Algunas tiendas de deporte de montaña,
la biblioteca también,
y lógicamente pues una librería que es especialista en montaña. Estos son puntos de distribución del boletín, publicamos unos 1000 números mensuales y son totalmente gratuitos.
¿Comentarios últimos de senderismo?
Toda la gente que quiera acercarse al mundo del senderismo, que sepa que hay clubs que nos dedicamos a esto. No somos una agencia de vacaciones, ni somos una agencia de viajes, somos un club que pretendemos es disfrutar de la montaña y que la gente que lo haga de forma individual, que sea respetuosa con la montaña como intentamos ser nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de gente que quiera venir.
Por mi parte añadiría simplemente que un día de sendero equivale a una semana de salud.
Gracias, Juan Escribá, presidente, y José Antonio García, vicepresidente de Ardillas Club de Senderismo, por vuestra intervención. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, igualmente.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide por esta semana en la edición del día 12 de abril de 2013. Salud para todos y todas. Nos escuchamos el próximo viernes, de 7 a 9 de la tarde. Un saludo de Enrique Tebar.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna se alía tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.